39 minutos, la Corte Constitucional produjo ayer una decisión trascendental. Al revisar la ley Rosa Elvira Celi, con la que se denominó, con la que se bautizó, una ley destinada a prevenir y a castigar la violencia contra las mujeres, la Corte Constitucional amplió sus alcances.
Sí, señor, porque antes la violencia contra las mujeres era como un crimen común, ¿no? Y ahora hay en Colombia lo que se denomina feminicidio, que hasta con 50 años de cárcel.
Sí, pues la Corte quiso ir más allá y decir que esta ley protegerá a la comunidad LGBTI frente a este tipo de manifestaciones. La ley, dice la Corte, que si se prueba que un miembro de la comunidad LGBTI es agredido por odio a su condición de género, el victimario debe recibir el mismo trato severo que jueces y fiscales están obligados a darles a los agresores de las mujeres. Una decisión importante de la Corte que queremos compartir con Elizabeth Castillo, abogada y defensora de los derechos de la comunidad LGBT. Muy buenos días, doctora Castillo.
Buenos días, un saludo a la audiencia y gracias por la invitación.
Bueno, la escuchan en todo el país. ¿Cómo ve este fallo de la Corte, esta ampliación del alcance de la ley Rosa Elvira Celi?
Pues sin ninguna duda es un avance en el tema de la protección a ciertas formas, a ciertas formas de violencia que están basadas en el género, porque finalmente esa es como el punto común. La ley de feminicidio o ley Rosa Elvira Celi realmente lo que está sancionando es el hecho de que una mujer sea asesinada por ser mujer. Y ahí hay unas diferencias particulares, en el sentido de que suele ocurrir en este tipo de crímenes que hay un continuo de violencia que empieza antes de la muerte. Muchas veces en el momento de la muerte también hay unas situaciones de violencia institucional cuando las autoridades intervienen y hacen el levantamiento y inician la investigación y demás, y que se termina, digamos, de configurar en la impunidad. Esos tres momentos, antes, durante y después del hecho de muerte de la mujer por haber sido mujer, porque generalmente, en esto hay que ser muy clara, en la ley de feminicidio o ley Rosa Elvira Celi se refiere a eso, a una mujer que es asesinada por ser mujer. No una que muere porque la atropella un carro, porque hay una bala perdida o porque hay una bomba, sino una mujer que al ser asesinada, las razones de su muerte están asociadas profundamente con violencias de género. Y en esa asociación con las violencias de género es en donde la Corte encuentra que tiene sentido extender la protección hasta la población LGBT, que también es víctima frecuente de violencias de género.
Sí, doctora.
Es decir, violencias que son, perdónenme, les explico, que son las violencias de género, son las que se aplican sobre una persona porque no cumple con el rol que se supone que tiene que cumplir en la sociedad. Entonces, un hombre que no se comporta como hombre, o una mujer que no se comporta como debería, como se entiende culturalmente que debería comportarse una mujer, la sanción que viene es una violencia de género.
En el caso de probarse que un miembro de la comunidad LGBTI es agredido por odio a su condición de género, ¿el victimario debe recibir entonces el mismo trato severo que jueces y fiscales están obligados a darles a los agresores de las mujeres?
Pues es lo que está diciendo la Corte Constitucional. Además, tendrían que aplicarle los agravantes que tiene el Código Penal en tema de homicidio cuando son referidos, cuando el delito es cometido en razón de la orientación sexual o de la identidad de género de la persona.
Sí, señora. En este país tan machista y tan bárbaro en algunos puntos contra las mujeres, desde la que se firmó la ley, ¿qué avances hemos tenido? ¿Cuál es la experiencia que usted tiene?
Hasta ahora hay una condena de un caso llevado por la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá. Hay una condena a 40 años de un hombre que agredió a su esposa y la mató con sin número de puñaladas. Y es un tema que va a seguir avanzando. Lo que pasa, estos casos tienen una particularidad, es que tienen dificultades en la prueba y existe lo que se denomina una alta tolerancia a las violencias de género por parte de funcionarios públicos. Entonces es muy fácil que en el proceso de investigación la tipificación, es decir, la calificación del delito, termine por razón de los prejuicios o de los preconceptos culturales del funcionario, termine en un tipo penal que no es decir, que no lo investiguen como feminicidio o como un crimen de odio contra una persona homosexual, sino que termine simplemente como una lesión personal o como una tentativa de homicidio, que desafortunadamente es muy frecuente. Pero lo que hay que, en lo que sigue, digamos, el reto es conseguir que esas tolerancias a la violencia que tienen funcionarios y funcionarias públicas se vayan reduciendo cada vez más, con el fin de que este tipo de medidas, la ley del feminicidio, la que sanciona los crímenes de odio, todos este tipo de medidas dejen de ser aplicadas como a voluntad del funcionario y que empiecen a ser aplicadas realmente automáticamente frente a un hecho.
Claro, pues mire, doctora Castillo, si nada más con el crimen de la misma Rosa Elvira Celi, una abogada de la Alcaldía de Bogotá, del Departamento Jurídico de la Alcaldía de Bogotá, consideró que ella había sido culpable de su propio violación y asesinato, pues imagínese cuántas veces no hay prejuicios en los crímenes contra miembros de la comunidad LGTBI. Debe ser mucho en el que el prejuicio determina la sanción al culpable.
Sí, desafortunadamente es justamente a lo que me refiero. Esa tolerancia institucional no es de la entidad, es de las personas que conforman la entidad y que trabajan en la entidad, y por eso es un deber muy importante de las funcionarias y los funcionarios públicos entender que su misión es aplicar la norma, es garantizar derechos, incluso por encima de sus convicciones personales. Y hay que superar, digamos, todas estas barreras culturales y todas estas este machismo estructural de nuestra sociedad. Y eso nos corresponde a todos desde el lugar en el que estemos, en la función pública o en la privada, pero hay que superarlo y en eso hay que seguir trabajando.
Sí, existen tantos prejuicios, y no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, que el diario El País de España publica, es como un gráfico que además circula en distintos idiomas y en distintos países sobre las causas de la violación, y lo hacen a propósito de una violación masiva que se denunció en Brasil. Las causas de la violación, y se las digo en este orden, según muchos sectores de la sociedad: primero, el alcohol; segundo, tu ropa; tercero, las fiestas; cuarto, las calles solitarias; y quinto, los violadores. Ese es un gráfico obviamente cargado de ironía, ¿no?
Pero por supuesto, es que creo que, digamos, una de las cosas interesantes que están pasando en este momento es que cada vez se está afianzando más el mensaje de que el machismo es una situación que nos afecta a los hombres y a las mujeres. Por supuesto que las mujeres hemos tenido tantas situaciones muy complejas. Estructuralmente hay unas inequidades muy, muy arraigadas y que son originadas en el machismo, pero cada vez más los hombres se sienten involucrados a luchar para erradicar el machismo. Es muy curioso en ese listado que ustedes mencionan que como causantes de la violación aparezcan en quinto lugar los violadores. O sea, es como si esto fuera un montón de causas externas que nadie puede controlar y ya, finalmente en el quinto lugar los violadores, lo que da cuenta de todo el trabajo que tenemos que hacer para transformar imaginarios y para lograr que tanto hombres como mujeres tengamos los mismos derechos y podamos ejercerlos de la manera más tranquila posible.
Y ayer también,
que
también le quería comentar que la Corte Constitucional también ayer hizo a un lado, no tuvo en cuenta el reclamo del Procurador General de la Nación, y la Corte dijo, las parejas del mismo sexo sí pueden adoptar. Esa es otra decisión trascendental ayer de la Corte, ¿no?
Sin duda, digamos, todas las iniciativas que la Procuraduría General de la Nación ha en contra de avances de los derechos sexuales y reproductivos en el país en los últimos 8 años o 7 años que ha estado el actual Procurador General, todas, absolutamente todas las iniciativas han fracasado. No ha hecho más que solicitar nulidades, revisiones, solicitar que se revoquen decisiones, y realmente no le ha dado ningún resultado, lo que es francamente cuestionable es que con recursos públicos del país se estén adelantando ese tipo de acciones en contra de los derechos de las minorías.
Bueno, doctora Elizabeth Castillo, abogada defensora de los derechos de la comunidad LGTB, muchas gracias por estar esta mañana en la Radio Nacional de Colombia. Que tenga un buen día.
Buen día para ustedes, muchas gracias.
Son las 7:09. Sí, precisamente amplío esto último a lo que me refería. La Corte Constitucional, que no le hizo caso al procurador en su empeño de dejar sin efecto la sentencia que abrió paso a la adopción sin restricciones para las parejas del mismo sexo. La sala plena rechazó el incidente de nulidad que propuso el jefe del Ministerio Público, lo que quiere decir que los integrantes de la comunidad LGBTI podrán seguir presentando solicitudes ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para intentar hacerse a la custodia de alguno de los niños que permanecen bajo el cuidado de esa institución. Sin embargo, ahí está en curso también y avanzando el proyecto de Vivian Morales para convocar a un a una consulta popular o a una consulta, un referendo en el que el pueblo decida si está de acuerdo con esta decisión.
Pero es una nueva batalla que pierde el procurador.
Sí, señor.